Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Hola a todos y a todas, bienvenidas a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Es un podcast que realizamos profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia, pregrado de astronomía. Hoy están con nosotros la profesora Lauren Flor, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro y quien les habla, Jorge Zuluaga. Todos somos docentes de la Universidad de Antioquia. Le mandamos un saludo a Pablo, que hoy está... Pablo, ¿en qué está hoy? Hoy está en reunión de padres de familia.
trabajo de campo.
Trabajo de campo. Yo porque
siempre es trabajo de campo.
No, pero Pablo que la pasa en reuniones. La gente importante es así.
Ah, sí, es la gente importante. Hay que recordar que Pablo pues, es una persona importante en la Antioquia, que no voy a decir nada más. Bueno,
en muchas otras partes.
No y en muchos otros lugares. Tienes toda la razón, Germán. Sí, señor. Bueno, y le damos también un saludo a nuestra compañera Adriana Araujo, que hoy también tiene un receso de su noticia semana. Bueno, compañeros y doña Laura, entonces, ¿qué? ¿Empezamos con cortinilla?
Empecemos.
Porque es que esta noticia, la noticia bomba es... Y ahí va pues la cortinilla.
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
Muy bien, doña Lauren. Hágale pues, comience con la noticia web de la semana.
Bueno, y empezamos con esta noticia web que ha causado bastante polémica y empezando por el grupo de la grabación desde el observatorio porque nos peleamos la noticia. Vélez adelante a todos.
Empezó con machete en mano.
Bueno, pero Pablo tampoco vino, entonces no sé si eso fue pelea de tigre con
Rado. Exacto, es pelea si no vaya a venir, ¿no?
¿Será? No, bueno, pero lo importante es el contenido de la investigación.
O de la pelea.
Sí. Pero bueno, vamos a hablar entonces de K2-18b. No estoy hablando de una placa de un carro, estoy hablando de un planeta que ha salido, pues, sale los datos de ella. Y es que este planeta, fíjense que tiene una investigación desde hace un buen rato. Esa investigación no es reciente. Es la continuación de la información y la investigación que se ha hecho desde más o menos 2019 con el Hubble, ¿sí? Entonces, en el 2019, K2-18b especialmente, no quiero decir que se observó el planeta, sino que la estrella se estudió con el Hubble y a partir de eso surge en el 2021 exactamente una nueva, ¿cómo decirlo? Clasificación. No es que no es clasificación, manera de... un nuevo cajoncito para meter los planetas ahí y le llaman los mundos o los planetas, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Asian? ¿Isian?
Sí.
¿Iseanos?
Aiseano.
¿Aiseano?
Sí.
Listo, sí. Como los planetas aiseanos.
¿Hielo, pues?
No es entonces... de hielo, póngale cuidado. Son planetas calientes, cubiertos, que podrían estar cubiertos de océanos y con atmósferas ricas en hidrógeno. Y además que podrían tener posibles biofirmas. Esto que les estoy diciendo fue la forma en cómo lo describieron las personas que en el 2021, que son los mismos autores que hacen parte de este nuevo artículo, tratan de describir este tipo de planeta. Entonces, pueden ser planetas como tipo Neptunos, que pueden tener o pueden ser ricos en agua o en océanos. Pueden tener atmósferas ricas en hidrógeno y tienen un radio más o menos entre 1 y 2.6 radios de la Tierra o una masa entre 1 y 10 masas de la Tierra. Y además, por tener una baja densidad, tendría una baja densidad por los compuestos volátiles que estos planetas podrían tener. Eso es lo que ellos proponen en el 2021, pero oh sorpresa, les llegó el juguetico nuevo, tenemos el web, apuntemos pues a K2-18 a ver qué sacamos de el...
Yo quiero un juguetico de esos.
Sí, yo también. Uno pero no compra lo que le alcanza. Pero bueno, sí. Hablemos...
El resto es caro.
A 72 cuotas. Pero bueno,
22 cuotas de 400 millones de dólares por cuota, claro.
Sí, más o menos.
Bueno, mejor dicho. Ese planeta, no lo había mencionado, pero fue confirmado en el 2015. Está a 120 años luz de distancia, está orbitando alrededor de una estrella de tipo M con una temperatura más o menos, una temperatura efectiva más o menos de 3.500 Kelvin, estamos hablando de una estrella fría, y tiene una masa, este planeta tiene una masa de más o menos aproximadamente 9 veces la masa de la Tierra y 3 veces el radio de la Tierra, esas serían las características. Entonces, ¿cómo lo clasifica? Lo clasifica entre una Tierra y un Neptuno. Entonces, como en astronomía somos súper hábiles para clasificar, mini Neptuno, ya estás. Entonces, en el 2023 agarraron el Webb y usaron dos instrumentos, el NIRSPEC y el NIRIS. ¿Para qué? Para complementar las observaciones que ya se habían hecho en el artículo del 2021 con el Hubble y poder ver qué más información tenían. En las figuras 1 y 2, no sé si pudiste ver el artículo.
Sí, finalmente lo encontramos por aquí.
Listo, en la figura 1 y 2 se observan los tránsitos de estos planetas. Más o menos en observaciones con el Webb fue alrededor, entre estos dos instrumentos fue alrededor de 10 horas. Cosas interesantes que notan en estos dos, digamos, en estos dos tránsitos, es que en la figura 2 se alcanza a ver una pequeña perturbación en la parte, casi en el comienzo del tránsito, y eso es por manchas que hay en la estrella. Entonces, ya de entrada empiezan a analizar cómo es que tienen que, si, digamos, esas manchas pueden alterar los datos, cómo las pueden quitar y demás. Entonces, eso como para mencionarlo. Además de esto, utilizaron todo eso y nos vamos, si quieres, vámonos a la figura número 3.
A ver, mencionémosle aquí a las personas que nos están escuchando que todos los enlaces a los artículos y a todos los pueden encontrar en el enlace a las memorias que acompaña este podcast.
Exactamente, así que si ustedes van al link, van a la figura 3, se van a encontrar exactamente con el espectro de tránsito en donde incluyen las observaciones solamente del Webb. ¿Qué encontraron en este mundo de punticos y de rayitas raras que ven allí? Encontraron, además de todo lo que ya han encontrado en el 2021, encontraron características de absorción de moléculas de CNO. Encontraron biomarcadores que serían característicos de esta descripción que dieron en el 2021, que estaría relacionado con esos planetas oceánicos, digámoslo así, ¿sí? Detectaron metano, detectaron dióxido de carbono, y eso les da a ellos una idea. Entonces, con esos datos dicen, ok, entonces quiere decir que este planeta puede tener una atmósfera rica en hidrógeno. Pero además, lo que digamos, hay dos cosas que llaman la atención. Uno, no detectaron agua, no detectaron amoníaco, ni detectaron monóxido de carbono. Ya les voy a decir cuál es la propuesta, la hipótesis que ellos dicen del por qué no se encuentran. Pero lo otro que encontraron, que les llamó bastante la atención, fue la evidencia de sulfuro de dimetileno. ¿Sí? Si ustedes ven en la gráfica, van a ver casi entre los 3 micrómetros hasta los 5 micrómetros en la parte inferior, que es donde dice DMS. Ese es como la contribución de lo que sería ese sulfuro de dimetileno. ¿Por qué le llama mucho la atención acerca, digamos, esto? Porque aquí en la Tierra, este material como tal se forma a través de procesos biogeoquímicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los microorganismos que están principalmente en los océanos, en este caso por lo menos los fitoplancton, lo que hace es que descomponen materia orgánica y liberan ese tipo de material. Entonces, esto llama mucho la atención porque si aquí en la Tierra se genera a partir de esto, ellos hablan entonces de una posible actividad biológica que puede estar relacionado con esa detección. Y además, después de que liberan ese material sube a las atmósferas y generaría nubes o aerosoles que estarían relacionados con la propuesta que ellos hacen en el artículo de que tal vez hay una atmósfera, pero también hay una gran cantidad de nubes y que por estas nubes es que no se alcanza a detectar el H2O, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que proponen ellos es que puede haber un tipo de condensación en la atmósfera que bloquee que nosotros, que se pueda detectar este H2O en el espectro. Entonces, lo interesante es que este sulfuro de dimetileno también llegan a la conclusión que para poder detectarlo tienen que tener una relación con la actividad cromosférica de la estrella. Es decir, no puede ser alrededor de cualquier tipo de estrella que esté orbitando cualquier planeta como este, como un mini Neptuno, sino que principalmente ponen como destacan la importancia de esas estrellas frías, de esas estrellas M. Entonces ahorita ellos dicen, bueno, ¿y ahorita qué sigue? ¿Qué cuál es el paso a seguir? Más investigaciones teóricas para entender un poco cómo son esos procesos atmosféricos que hay y también cómo podrían llegar más allá a entender cómo serían los procesos internos que, mejor dicho, soñar o crear escenarios imaginarios, pero para todo esto, obviamente se necesitan más observaciones, así que ellos van a continuar observando, pero la conclusión que ellos llegan es que esos planetas oceánicos son candidatos potenciales para la búsqueda de vida, como le estamos hablando aquí, en exoplanetas. Así que ese es como el boom de esta noticia web que ha generado tanta controversia durante estos días.
Muy sí, bien, doctora.
La controversia pues va por el lado justo de lo último que estabas mencionando, ¿no? Que tú decías, si uno mira la gráfica tal, pues de hecho lo mejor sería no mirarla si uno quiere creer en el dimetil sulfide, porque ahí no hay nada.
Sí, no,
hay un sigma algo, pero pues un sigma ustedes saben que no.
70%, que más o menos la misma probabilidad.
Yo tengo una pregunta.
Un pollo en una rifa de un salón.
Yo tengo una pregunta.
Yo que nunca me gano nada.
En este tipo de ejercicios, por ejemplo, ¿es posible pensarse que los instrumentos van a llegar a una mejor resolución de la que ya estamos hablando? Pues, o sea, las gráficas muestran unas variaciones muy pequeñas, interpretadas desde la química, muy interesantes, pero ¿será que podemos mejorar eso? ¿Hay alguna manera en la que podamos llegar a mejorar esa señal para diferenciarla claramente, para tener conclusiones como más fuertes al respecto? No sé, o sea, en este caso sí me quedo cortico porque pues obviamente uh-huh. he utilizado el James Webb y no sé exactamente qué poder, en cuanto a forzar el instrumento hicieron para estas observaciones, pero no sé tampoco pues porque es que lo que decía Laura, pues un montón de rayitas con unas barras de error que uno dice como que pues que pueden ser o pueden no ser, pues realmente hasta qué punto van a llegar a ser estas conclusiones
se van a soportar, se van a sostener en el futuro.
Uh-huh. Exacto, entonces ¿será que es posible con algún otro instrumento o con el mismo Webb de pronto en otras longitudes de onda con otro instrumento, no sé, darle fuerza a estos resultados o será que esto ya queda así?
Lo que pasa es que ahí digamos en la parte final lo que ellos dicen es apenas nos estamos encontrando con esto, no sabemos realmente cómo darle explicación, o sea, proponemos esto, decimos ahí que los puntos cuadraron, estoy haciendo comillas para, como no me están viendo, estoy haciendo comillas con mis deditos, cuadraron, pero necesitamos ver entonces con modelos cómo podría presentarse un planeta con ese tipo de características y además entender el proceso de cómo podría ser el proceso de creación de este tipo de material para que se mantenga allí. Entonces, por eso ellos hablan de más investigación teórica, pero también hablan de más observaciones, pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, ¿qué? ¿Más tiempo en ese rango con el Near Spec o
todo al final es eso? Todo al final, pero, Laura, no, a mí es tiempo.
Me hace pensar en esa serie de televisión que salió hace poco, no me acuerdo si era en Netflix o en Prime, que se llamaba Otros Mundos, que lo que hacían era tratar de coger un planeta, un exoplaneta, con unas características de habitabilidad particulares, obviamente no como las de la Tierra, y extrapolar cómo sería la biología en esos puntos, porque claro, o sea, nosotros estamos esperando que las cosas que tengan vida, que nos vayamos a encontrar, sean muy parecidas a lo que conocemos. O sea, tienen que estar basadas en el carbono, tienen que producir este tipo de biotrazas de las que hablamos normalmente, etc. Ese programa, ¿cómo era que se llamaba? ¿No se llamaba así? ¿Other Worlds? No sé. Pero una serie bastante interesante que combinaba toda la parte de astrofísica y toda la parte de astrobiología.
¿No será Strange World?
Puede ser, sí, eso, es que no recuerdo bien cómo se llama. Sí, sí, que era brutal, porque claro,
presentado por Bruce, por este, ¿cómo es que se llama? Ah, bueno, me olvidó. No, pero, oiga, venga, yo una anotación, el punto aquí, perdón, Laura,
termino así con algo, y es que solamente utilizaron, bueno, digo solamente, yo sé que en tema, en tiempo de observación, por ejemplo, en el web, tiene que ser mucho, pero utilizaron solamente 5 horas de observación con este NIRSpec. A partir de eso fue que sacaron estos datos. Es más, si te vas a la figura 6, Jorge, porfa, en la figura 6 ya incluyen los datos del Hubble también. No solamente presentan eso, y ahí pues como que tratan de seguir cuadrando la vaina.
Se trata simplemente de tiempo, porque ya, digamos, a lo largo de la última década salieron muchos papers simulando lo que necesitamos para poder obtener buena precisión espectral. Entonces la pregunta es si Esteban, Juan, que trabajan en áreas no planetarias, están dispuestos a renunciar a su tiempo para que le dediquemos más horas a este mini Neptuno, o si este mini Neptuno es lo suficiente. Habría que abandonar programas de investigación en otras áreas de astrofísica para concentrarnos y confirmar esto. Ahora, yo te cierro con este comentario, y es, hubo muchas críticas en Twitter. Bueno, Twitter es el foro, pues, digamos, en donde yo me muevo mucho, y muchas críticas. No, yo nunca voy a llamar a esa huevonada X, olvídenlo. Por mi lado, Elon Musk tiene cero apoyo. En Twitter había una gran discusión sobre la pregunta de por qué NASA hizo tanta bulla. Entonces ahí yo dejo esa pregunta aquí en el aire, y es, ¿hacer bulla es bueno? ¿Hacer una bulla exagerada es bueno? Porque de todas maneras NASA tiene
que justificar. La pregunta debería ser en general, ¿por qué NASA siempre hace tanta bulla? Pues es que no es hoy, es porque siempre hace tanta bulla. Corren una mesa y hacen un press release, pues.
Así no sea NASA, siempre tratan de relacionar cualquier cosa de astronomía con NASA. Entonces, por eso es que uno, pues también hay la percepción de que NASA siempre hace bulla, porque es que cualquier cosa de NASA, ahí está.
Pero la verdad es que NASA sí hace bulla.
Sí, es bait.
El bait, la carnada para coger a la gente. No sé si vieron, vean, es que el problema es que los medios de comunicación no ayudan. Vean, esta me lo mandaron en un grupo de WhatsApp de científicos de Colombia. El telescopio espacial James Webb descubrió señales de vida en un exoplaneta. Hágame el favor. O sea, el salto que da la gente, el teléfono roto.
Literalmente hablando, el teléfono roto.
Pero el grupo en el que yo estoy es de gente perfiluda, o sea, gente...
Ah, porque yo iba a decir qué raro mandando carreta por WhatsApp.
No, imagínate que es un grupo supuestamente serio. ¿Sabes de quién? De la gente que como que ha definido la política. La gente que está en ese grupo creó el Ministerio de Ciencia. Bueno, con todo el respeto, si me están escuchando aquí, no estoy diciendo nada malo.
No, o sea, lo lógico... Pero lo lógico es eso, seguramente te lo enviaron fue con ese espíritu, como, hey Jorge, ¿y esto qué? No tanto como para...
No, para... ¿sabes qué? No, lo mandaron como una noticia científica que salió hoy. Entonces yo le respondí, hey, pilas con esos titulares.
Bueno, desde que hayas hecho la tarea está bien.
No, exacto, yo dije pilas.
Sí, eso siempre que uno habla de exoplanetas y le dice, ¿hay vida en otros planetas? Hay que preguntarles, ¿para usted qué es la vida?
Sí. ¿Y yo dónde sacó esa afirmación? Correcto.
Exacto.
Bueno, más bien hablemos de cosas seguras, ¿no, Juancho? Hablemos del el otro descubrimiento de la semana.
Sí, no, absolutamente cosas no
controversiales.
Exacto. A 1.5 sigma.
Exactamente, que no establezcan tanta controversia, ¿no? Les traigo una noticia muy interesante porque parece que Brentulli se tropezó con una oscilación acústica de variones individual. Así más o menos titula la noticia. No, el asunto es el siguiente. Aquí creo que ya en otras, creo no, estoy seguro que en el pasado pues ya hemos hablado de las oscilaciones acústicas de variones. Las oscilaciones acústicas de variones están asociadas a propagaciones ondulatorias que viajan en el espacio-tiempo. Se produjeron en el universo temprano, cuando el universo estaba joven, pues sardinito. Y el plasma todavía no se desacoplaba de la radiación y los fotones interactuaban eficientemente con los electrones. Ya les habíamos contado, pero rápidamente lo voy a hacer aquí. Hacían que las partículas de gas que se ligaban gravitacionalmente a los, vamos a llamarlo, protohalos de materia oscura, que para la época ya existían, existieran en la forma de una competencia. La gravedad trataba de comprimir el gas hacia el centro de los halitos de materia oscura, y la presión del gas, esa presión inducida por la densidad de energía de radiación, hacía que el gas empujara hacia afuera. Eso en el plasma hace lo mismo que hace cuando uno coge una bomba, un globo de piñata y le da palmaditas, produce ondas que se propagan en el interior del gas, en el interior del fluido. En el caso de del plasma primigenio, esas ondas permanecían más o menos, digámoslo así, de manera consistente. Esas ondas, que eran ondas de presión, permanecían en el universo de manera consistente porque la presión era provista por la radiación que interactuaba con el gas, con el plasma, con los electrones realmente, y los mantenía calientes y con esa presión. Cuando el universo se expande un poquito y se expande y los fotones se desacoplan de los electrones y se produce la radiación cósmica de fondo, pues los fotones, que eran los proveedores de la energía que mantenía el equilibrio entre la gravedad y la presión, se divorcian de los electrones, y la onda de presión que se iba propagando como una onda en el agua cuando uno tira una piedra se estanca, simplemente porque ya no hay fotones que mantengan la presión. Entonces, en principio, alrededor de cada halito de materia oscura, de cada fluctuación de densidad de masa, debería haber una sobredensidad, como un pulsito ondulatorio que se debería detectar a su alrededor, y eso es lo que uno llama las oscilaciones acústicas de bariones. Se formaron cuando el universo estaba sardino, y nosotros hoy deberíamos medirlas en la distribución de las galaxias. En efecto, oíste, Juan, sí.
Vení, perdóname si me corregí si esta analogía podría ser adecuada para las personas que no escuchan, y para mí, porque yo también necesito entender. Estas oscilaciones acústicas de bariones podrían compararse con los huecos que quedan en el queso después de que el queso está listo. Es decir, el queso, después de que está listo, el CO2 que producen las bacterias deja huecos, pero queda como congelado el hueco ahí, no siguen ampliándose porque ya las bacterias terminaron su proceso. Uno podría pensar que es como si el universo tuviera...
Estuviera lleno de huequitos, exactamente, huequitos, pero alrededor, el asunto es que, en principio, alrededor de cada pedacito de queso debería haber un hueco. El asunto es que aquí en el queso tenemos huecos en algunos lugares, ¿no? Aquí es que alrededor de cada galaxia, alrededor de cada sobredensidad debería haber un hueco. Entonces, es un asunto más estadístico.
Correcto.
Es un asunto más estadístico porque, en principio, si alrededor de cada punto hay un hueco, hay huecos en todas, todo es un hueco, hay huecos en todas partes. Entonces, se deberían ver simplemente analizando la estadística de la distribución de galaxias, y así se descubrieron en 2004, entre 2004 y 2006, utilizando los datos de 2DF y de Sloan, se observó, analizando muestras grandes de galaxias, estadística de galaxias, que en efecto había, que en promedio, cada galaxia tenía más o menos a 130 y cacho megaparsecs de distancia una sobredensidad asociada precisamente, no con realmente el hueco, porque es que no es un hueco, sino el pulsito de la onda, es lo que realmente queda, el bordecito del hueco del queso. Sí, entonces bien, hasta ahí todo bien, todos sanos. Desde 2004, 2006 hasta ahora, las oscilaciones acústicas de bariones se han detectado, se han analizado así, la hemos usado para medir y la hemos usado porque, como las oscilaciones acústicas se congelaron a una escala en el universo temprano por cuenta de la expansión del universo, podemos predecir cuál es la escala que tiene hoy y utilizarlas precisamente para medir la tasa de expansión del universo y la abundancia de energía oscura. Para todo se ha utilizado en ese sentido. Pero entonces uno no esperaría, en principio, detectar una oscilación, el frente de la onda alrededor de una estructura. Resulta que lo que hizo esta gente fue utilizar un catálogo de galaxias, se llama Cosmic Flows, que es un catálogo en el que ellos miden las distancias, no el redshift, la distancia a las galaxias. El redshift no es una medida de la distancia a una galaxia, el redshift simplemente nos dice cuál es el desplazamiento de las líneas espectrales por cuenta del movimiento relativo de las galaxias respecto a nosotros. Cuando la galaxia está muy, 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 muy lejos, el redshift básicamente es una medida o una buena medida de la distancia a la galaxia. Entonces, en las escalas más cercanas, una buena medida de la distancia se consigue a través de otros mecanismos. Cosmic Flows nos permite determinar la distancia a una enorme muestra de galaxias, y haciendo uso de ese catálogo de galaxias, ellos hicieron un trabajo de cosmografía. Eso es lo que hace Brent Tully, básicamente, hace cosmografía, hace mapas de la estructura del universo a gran escala. Así fue como descubrieron la Inaquea, hace unos años. Haciendo el análisis, ellos dicen, nosotros no queríamos buscar esto, nosotros nos tropezamos con esto. Haciendo el análisis de la tomografía, encontraron que había de manera sistemática alrededor de un punto en particular en la distribución de galaxias que está centrado en el supercúmulo de, ¿cómo se dice eso? Botes. En
el
Boyero, en el supercúmulo del Boyero, una sobredensidad. Y analizando entonces la distribución de masa, encuentran que esa sobredensidad se distribuye más o menos esféricamente alrededor del cúmulo del Boyero a una distancia que es del orden de los 150 realmente megaparsecs de distancia. De hecho, ellos miden 155 megaparsecs de distancia. Entonces dicen, nada, miércoles, ¿esto qué será? Entonces empiezan a analizar y se dan cuenta que es probable que lo que se está observando sea una sobredensidad asociada con las oscilaciones acústicas de bariones. Ellos hacen un análisis muy detallado de la distribución de galaxias, miden con precisión en varias direcciones la distancia del frente de onda, hacen un análisis de las observaciones a la luz de las oscilaciones acústicas de bariones y determinan en principio la distancia de ese frente de onda, como yo lo llamo, de la oscilación acústica, del frente de la onda que se propaga.
Sí. Imaginemos otra analogía y me corriges, Juancho. Entonces, otra, estás en un estanque, en un lago, sí. Y llueve, empieza a llover, y claro, en cada lugar donde cae una gota, pues se forma una onda.
Sí.
Pero de repente se congela la superficie del agua, entonces quedan ahí congeladas las ondas.
Esas son las ondas son de las oscilaciones acústicas de mar.
Pero está buena porque todas están entrecruzadas, en cambio
entonces como están todas entrecruzadas, vos realmente no ves ondas, sino que ves un montón de un zaperoco con el agua, que es lo que uno ve cuando ve el universo a gran escala. Entonces ellos determinan la distancia, en efecto, miden, básicamente se convencen y proponen en efecto que lo que se está observando es una oscilación acústica de bariones asociada a la sobredensidad del cúmulo del Boyero, y determinan la distancia entonces, que como les digo es del orden de 155 megaparsecs. La idea ya venía aquí, esto ya más o menos se había detectado en 2016 con los datos de Sloan. Ellos básicamente están utilizando los datos de Cosmic Flows para reivindicar o confirmar lo que inicialmente más o menos se había medio visto hace un tiempo. Hay una cosa interesante aquí con esto, y es que entonces, si esa es una oscilación acústica de bariones, entonces se puede medir la distancia entre el origen, que es el cúmulo del Boyero, y el frente de la onda.
Claro.
Y midiendo esa distancia se puede medir la constante de Hubble. Haciendo la determinación, ellos encuentran un valor para la constante de Hubble de 76.9 kilómetros por segundo.
Le voy a decir cómo va la apuesta.
Nos jodimos.
El asunto es que esta es una determinación cosmológica que determina un valor grande de la constante de Hubble. Acuérdense, yo le he puesto a radiación cósmica de fondo, yo le he puesto a valores chiquitos de la
constante
de Hubble.
Aquí está, 68 está preguntando usted, man.
Está Tim Jorge y está Tim Juan Carlos. Juan Carlos le apuesta a 68, Jorge, Lauren y Germán
Chaparro,
le apuestan
Chaparro,
a 70
Lauren.
Y cacho.
Pablo Jorge.
Ah, no, pero le borraste Lauren. No me le quité yo creo que lo borraste.
Oiga, nos metió el gol Juan Carlos aquí con esta noticia. ¿Cómo así que metió la atención del H0? O sea, podcast está ya cayendo en lugares comunes. Deberíamos cambiar el nombre.
Entonces, el asunto aquí es que...
Un cameo.
El asunto es que esta es una medida cosmológica. Aquí la cosa se pone interesante es porque esta es una medida cosmológica que favorece las determinaciones del universo cuando se miden las distancias a las galaxias de la constante de Hubble. Entonces ahí les dejo la noticia es que parece ser que en este caso particular, cuando la sobredensidad es muy grande, la oscilación acústica de bariones se podría ver individualmente, como parece ser lo que esta gente se está encontrando en los datos de estas galaxias, y si eso es verdad, le digo, porque es que realmente es un asunto que hay que verificar. La significancia realmente tampoco es que uno diga que es bruta, que es enorme. Hay que ver que en principio, si es cierto, conduce a una estimación grande. Yo no le decía a los muchachos, yo no veía un valor de la constante de Hubble de ese tamaño desde que estaba haciendo la tesis de maestría hace muchos años, de 77 kilómetros por segundo por megaparsec. Hay que seguirle haciendo seguimiento a este asunto a ver qué pasa con eso.
Pues yo no sé si tengo compañeros, dos... pero yo veo ahí esa bola ahí.
No, no, la virgen
en una mancha.
La estadística.
Se ve la bola.
La fluctuación tiene la forma, pero realmente hay que verla en el caso tridimensional, cómo está la cosa completa.
Sí, y hay dos cosas ahí que me dan, no sé si mala espina. A mí me encantan estos trabajos, no voy a decir que no. Pero hay dos cosas puntuales que me dan mala espina. Una es, yo trabajé hace tiempos con datos de la iteración anterior de Cosmic Flows, y de hecho en la última también, en Cosmic Flows 4, que es la del año pasado, con los datos que trabajaron para este artículo, el tratamiento de la incertidumbre es un poquito crudo, es bastante crudo. No es, ellos si utilizan varias medidas, por ejemplo, para una sola galaxia, la combinación de esas medidas es estadísticamente pobre, entonces hay una posibilidad grande que estén, digamos, midiendo, bueno, reportando mal las incertidumbres. Esa es una cosa. Y la otra cosa que me da un poquito de mala espina del artículo, pues sin leerlo, o sea, me tocaría leerlo como en más detalle, pero no vi por ningún lado como test estadísticos.
Sí, sí, por eso este es un asunto completamente geométrico, es cosmografía, realmente no se hace un análisis extremadamente meticuloso de las medidas, es como, vea, esta es la distribución, este es el número de cuentas que presentamos, esto es lo que medimos así, pero realmente no hay un análisis así robusto desde el punto de vista estadístico acerca de la significancia de la detección. A ojo se ve.
Aquí veo una figura como 5 sigma, pues.
Por eso, a ojo se ve muy bien, pero hay que cuantificar varias cosas ahí. Probablemente introducir bien la estimación de las incertidumbres y hacer un análisis estadístico no le va a bajar la significancia a la detección. Uh-huh. Nos va a entregar el valor, qué tan significativa es esa detección. Pero lo que sí
me llamó mucho la atención de esta noticia, y pues un poco yendo al puro principio de explicar que realmente no es como un vacío, realmente es una correlación estadística más que un vacío. Uh-huh. Si fuera un vacío, ya eso lo habríamos encontrado hace rato, y eso lo encontramos hace rato. O sea, esos vacíos generados por la estructura filamentar del universo a gran escala, eso sí se encontró hace muchos años, y eso sí es súper, súper evidente. O sea, estos datos tal vez hay que masajearlos bastante antes de que muestren este piquito que uno diga, ah, sí, ahí sí se ve, pero si hubiera sido tan evidente, lo habríamos visto ya hace rato. Es algo que hay que tener en cuenta.
Hay otra cosa, Germán, y esto aplica para la noticia también de Lauren, y es que, bueno, en el caso por lo menos de los datos de telescopio, típicamente los datos vienen después de pasar los datos crudos a través de un pipeline, ¿cierto? Que produce el espectro final. En este caso, como decía Germán, al final los datos que nos presentan, por ejemplo, en el paper, resultan de asumir unas ciertas observaciones, darle unos pesos estadísticos a unas observaciones sobre otras, etcétera. Entonces, claro, a la final, repito, yo veo aquí muy claro el pico, pero a partir de los datos que ellos toman del dato crudo. Por ejemplo, en el caso del espectro del James Webb, yo veía alternativas. Y una queja que hacían, y esto es muy importante en la ciencia hoy en día, todo artículo debe venir con sus datos pegados detrás, libres para que cualquiera pueda y vuelva y analice, pase los mismos datos por pipeline diferentes, haga los análisis estadísticos diferentes. Y yo sé que los autores y las autoras que hacen estos trabajos pues no pueden presentar todas las opciones posibles de pipelines, pero sí puede haber, y ahí cierro reforzando la idea de Germán, un cierto sesgo de las personas que escriben los papers de presentar la versión de los datos que conviene más
a un modelo,
conclusión espectacular, a una conclusión que llama la atención y que
el análisis en alguna medida está sesgado hacia lo que uno se imaginó que vio.
Y ahí me pregunto yo qué papel juega las inteligencias artificiales, sin decir que las inteligencias artificiales no van a tener nuestros propios sesgos, qué papel puede llegar a jugar el hecho de que sean, digamos, algoritmos de inteligencia artificial, que en este caso no se necesitan algoritmos de inteligencia artificial porque, digamos, no estamos haciendo un análisis de algo muy ruidoso, pero necesariamente, perdón, sí se puede utilizar inteligencia, pero que nos ayuden a evitar los sesgos humanos a la hora de analizar los datos para evitar pues que lleguemos a conclusiones pues que se basan en nuestras expectativas y no en... Pero yo veo la Virgen en ese hueco, pues yo veo el hueco, pero... y a mí me encanta.
La Virgen, uno, la Virgen uno, en la uno quiere ver en cualquier parte.
A mí me encanta. Oiga, yo tenía una pregunta para Juancho, yo sé que nos hemos pasado ya con la noticia de Juancho, pero Juancho, se supone que alrededor del cúmulo de Virgo debería haber otro wow.
Sí.
¿Cómo es posible que no se vea? Entonces vos lo que decís es porque el cúmulo, el supercúmulo de Boyero es tan masivo.
Es más masivo, es que es exactamente, el supercúmulo, la idea que es esta, si la sobredensidad es grande, entonces en principio usted espera que pueda producir una perturbación con una amplitud suficientemente amplia como para ser detectada hoy. El cúmulo de Virgo no es un supercúmulo. Es un cúmulo, entonces en principio está asociada a una sobredensidad que probablemente no produce una amplitud tan grande como para ser dominante. Aquí, en principio, si el escenario bajo el cual se interpretan las observaciones es correcto, es que es una sobredensidad asociada a un supercúmulo que cuando se formó entonces en el universo temprano era de los grumitos o de las sobredensidades de masa más grandes que había y produjo entonces un pulso con una amplitud grande, una onda más grande en tu versión, en la analogía del hielo con congelado, entonces no fue que cayó una gotera normal, sino que cayó un pedazo de hielo, un granizazo enorme que produjo una onda con un pulso de una amplitud tan grande que cuando se congeló domina en la presencia de las demás.
Lo otro es de las escalas, porque claro, ahí los vados se han detectado a escalas grandísimas y este es el primero a escalas tan chiquitas y ahorita esta misión
no pero es que el asunto es que la escala todos los vados tienen el mismo tamaño, el asunto es que este es un vado individual, exactamente.
Escalas
grandes, digo que se necesita la estadística para poderlos ver.
A lo que me refiero con escalas es la distancia de nosotros, perdón, no escalas, sino distancia de nosotros. Sí. A lo que me refería es a que estos datos de DESI nos van a hacer a empatar, digamos, en escalas de distancia, no en escalas de tamaño de los vados, sino en escalas de distancia de seguramente este vado con otros vados que están cada vez más lejos a niveles, digamos, intermedios.
Claro. Y ahí la constante de Hubble va a tender al valor que yo predí. ¿Me entiendes?
Habrá que esperar. Habrá que esperar.
Soñar no cuesta. Si ya viste la Virgen, soñar no cuesta nada, dale.
Oiga, ¿y cuánto es que estamos apostando? Nunca dijimos nada.
Nunca dijimos
¿usted se acuerda de cuánto es el valor?
Sí, ahí está.
No dice Laura, creo que $3,000.
No era como $3.
Tengo que comprar la boleta.
Me acuerdo que pusimos el valor en dólares porque porque los devaluados pesos colombianos no aguanta ponerlos ahí.
Aunque yo creo que hoy en día hay que ponerlos en valor en suscripción a MN RAS, pero bueno.
Ah, no.
O en pago.
No
mencionen ese tema tan
No voy a participar.
No veo la apuesta ahí. ¿La borraste, Jorge?
¿Qué cosa? No, la apuesta. No, es que está en el último. La puse en
el quedó al final, ok.
No, listo. Pero la voy a volver a subir. Bueno, don Germán, por favor, sorpréndenos.
Son 10 lucas, 10 mil pesos.
Ah, bueno.
Bueno, entonces, como diría Pablo, para continuar el regaño, ¿cómo es que dice el regaño amoroso de Jorge? De lo que deberían hacer los investigadores de todo libre y eso. Por ejemplo, mi noticia es de Nature Astronomy, que jue madre, qué difícil fue encontrar la versión libre. Me tocó, lo encontré en Reddit casi que de chiripazo. Pero no está en archive, no está en ningún lado, me parece el colmo que verdad a estas alturas de la vida, cuando esté ya publicado el artículo, no esté la misma versión en el archive, así sea el mismo día, pues no hay excusa realmente, es pura, no sé ni por qué.
Pero eso es raro, ¿no?
Pues sí, raro, no, muy raro. Muy raro. Y bueno, ya ahí se me va a salir lo rabón. No sé si es porque de pronto no es tan astronómico el paper, sino es un poquito más de ciencias planetarias. Los geólogos de pronto son distintos, yo qué sé. Pero los astrónomos, pues madre, queremos en todo gratis y libre.
Lo vamos a llamar, ¿cómo es que Sheldon Cooper? Tenemos nuestro propio Sheldon Cooper en la mesa de trabajo echándole caca a los geólogos. Hágame el favor, pero bueno.
Esa es de las peores ofensas que he recibido. Dios
de verdad, no, pero la acabas de decir. No sé si es que los geólogos, los científicos planetarios trabajan distinto. Es la misma mierda.
Es que a mí esa serie no me pasa. Pero bueno, venga, déjame.
Pero bueno, listo. Dale.
Vamos a movernos hacia adelante, que voy a tratar de contarla rápido. Resulta que La noticia es que se encontró un mecanismo terrestre para la formación de agua en la Luna. Es un artículo liderado por Shuai Li, que es un investigador de la Universidad de Hawái en Manoa. O sea, el press release fue también salió también de la Universidad de Hawái, como el anterior, que también como tenía un nombre hawaiano, ¿no? Pero bueno, entonces este artículo habla de la formación de agua en diferentes partes de la Luna, y entonces propone un nuevo mecanismo. Normalmente, con los datos de las ondas, de varias ondas diferentes que se han enviado a estudiar la superficie de la Luna, se ha encontrado que la forma, digamos, se ha encontrado primero presencia de agua en la Luna. Eso ya lo hemos traído aquí varias veces. Pero entonces, ¿de dónde viene esa agua en la Luna? Se propone entonces que la mayor parte, una gran parte de la formación de agua en la Luna está relacionada por bombardeo solar de protones. Es un mecanismo también llamado implantación de protones. Se ha observado por un ciclo diario que observó la sonda Chandrayaan, que fue la versión anterior de la Chandrayaan que aterrizó, ¿no? Alunizó hace unos días, ¿no? La sonda India, que entre el 2008 y el 2009 observó, gracias a datos de reflectancia de la Luna y una absorción, digamos, de vapor de agua, un feature de absorción de vapor de agua en la reflectancia de la luz de la Luna. Entonces encontraron que diariamente la cantidad de agua que hay en la superficie de la Luna va subiendo y bajando, digamos, dependiendo de si le está dando o no el sol de pleno. Y entonces eso se correlacionó a precisamente ese mecanismo que el viento solar y sus partículas, sus protones de alta energía se están implantando y generan ciertos mecanismos entonces de formación de agua en la Luna. Entonces ellos observaron eso en su momento, pero resulta que hay ciertas circunstancias en las cuales la Luna está protegida del viento solar, y eso es gracias a la magnetosfera terrestre, puntualmente gracias a la magnetocola. Entonces resulta que, recordemos que la magnetosfera terrestre existe gracias al campo magnético de la Tierra, que genera entonces una superficie protectora del viento solar alrededor de la Tierra, pero gracias a la presión del viento solar, gracias a las partículas, al plasma que es ese viento solar que se dirige hacia la Tierra, entonces realmente la magnetosfera no es una esfera, como su nombre lo podría decir, sino tiene una forma un poquito diferente, no sé cómo sería, como de violín, tal vez, no sé, como no sé cómo describirla, pero es como...
La cola de un cometa, ¿no?
Es lo que una gota de agua, como
la punta de una vela.
Ah, sí, muy sí, buena. Eso, me gusta.
Esa, sí, esa exacto, es. Esa me encanta. Entonces, como la punta de una vela es la forma de la magnetosfera, donde la puntica de la vela sería entonces la magnetocola, y la base de la llamita de la vela sería la parte que da contra el sol. Entonces resulta que la Luna de vez en cuando pasa por la magnetocola. O sea, digamos, la sombra del viento solar que ejerce la magnetosfera de la Tierra, la Luna pasa por ahí, de hecho, bastante tiempo. Está alrededor de 4 días terrestres, que es más o menos 27% del día lunar, que es aproximadamente 15 días terrestres. Entonces, gran parte del tiempo la Luna está protegida del viento solar. Entonces, estos investigadores pensaron, bueno... cuando hay sombra del viento solar, deberíamos esperar menos formación de agua en la Tierra. Y lo que encontraron es que no. Agua en la Luna, perdón. Lo que encontraron es que no. Que la Luna también forma agua a un nivel ligeramente inferior, pero no se va para el piso cuando se queda en la sombra, digamos, de la magnetocola. En la magnetocola, de hecho, lo que hay es los ¿cómo se llama eso? La gente de plasma, de plasmas astrofísicos, lo llama una ¿cómo es? Una plasma sheet, una hoja de plasma, pero sí, una sábana de plasma, pero realmente no es tanto una sábana, simplemente es una región extendida que es mucho más larga que ancha, eso es lo que se refieren con eso. Y entonces en esa región quedan atrapadas una gran cantidad de partículas de alta energía, sí, que está de hecho están relacionadas también con los cinturones de Van Allen alrededor de la Tierra, que son regiones donde hay un montón de electrones y de iones atrapados entonces, digamos, en estas regiones muy puntuales. Entonces, esencialmente es como si estuviéramos pasando a la Luna, cuando llega esta sombra, pasa por esa magnetocola, y esa magnetocola esencialmente tiene un montón de plasma de alta energía que entonces ¿cómo lo diríamos? Imita la acción del viento solar. Entonces ellos dicen, bueno, se supone que el flujo de iones del viento solar en la superficie lunar debería bajar 99% comparado con cuando está la luna directo pegándole el sol. Y entonces ellos toman estos datos de lo que les acabo de mencionar, de que baja 99% de otra misión que se llama Artemis, que no es la Artemis que está ahorita sonando en todas las esferas políticas, sino es otra Artemis que significa Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon's Interaction with the Sun. Artemis.
Hágame el favor.
La
diferencia es que tiene una, le falta la E.
¿Qué quiere decir qué?
Artemisa, no, espérate, Artemisia, no, Artemis. ¿Cómo se llama la
igual, se llama igual, solo que no está toda en mayúsculas, la Artemis, otra, es Artemis, no tiene mayúsculas. Nombre.
Ah, correcto.
Es A mayúscula y ya, en cambio está, todas son mayúsculas, y son dos ondas gemelas que desde el 2011 orbitan a la Luna y han estado tomando datos precisamente del flujo de iones y otras cosas. Entonces ellos utilizaron datos, también utilizaron datos del Chandrayaan 1, un instrumento que se llama el M3, el Moon Mineralogy Mapper, y se dieron cuenta entonces de esto que les estoy mencionando. Entonces ellos hicieron simulaciones para ver si esto tenía sentido, y ellos encuentran pues que digamos el mecanismo es viable. ¿Por qué? Porque si bien el flujo de iones de la capa de plasmas en la magnetocola sí es el 1% del viento solar, eso es verdad, y eso digamos lo muestran las simulaciones, los electrones sí tienen muchísima más energía que en el viento solar. Los electrones del viento solar tienen 1000 veces menos energía que los electrones que están atrapados en esa zona, en esa magnetocola. O sea, los electrones de la magnetocola son bravos, bravos, tienen mucha energía y pueden entonces generar ciertos mecanismos de formación de agua. Hay varios mecanismos, pero el principal es que liberan hidrógeno del regolito, y tiene otro mecanismo que tiene relación con eso, que mejora el enlace, que mejora la capacidad de enlazarse de este hidrógeno liberado con oxígeno, genera OH, y entonces se genera como una reacción en cadena que eventualmente lleva a la formación de agua a partir de estos impactos de partículas con altas energías, como lo son los iones o como lo son los electrones. Esencialmente ellos se dan cuenta que hay otros mecanismos, pero ese es el principal. Y también, ya para finalizar, dicen que esto también puede explicar la alta presencia de agua en los polos de la Luna, especialmente en la parte que nunca le da el sol, la parte que nunca le da el viento solar ni la radiación de frente, porque esta región, esta magnetocola, es como una región gordita que esencialmente está, es como una antorcha ahí que siempre puede llegar a esas regiones de la Luna. Entonces ellos, el investigador principal pone una frase bien bonita que la quería traer aquí, que dice: la madre Tierra está fuertemente enlazada con su Luna en muchos aspectos que no se han reconocido. Y como trabajo futuro. ¿Cómo?
De verdad pone Mother Earth en el artículo.
No, en el artículo, no, en el comunicado de prensa.
Ah, qué bonito. Sí,
No.
All together this finding on my previous. Sí, sí. Qué bonito.
Sí. Y entonces él dice, bueno,
él es de Hawái, él es hawaiano. Él es
original. No sé. Allá. Creo que no, pero no sé. Entonces él dice que quieren trabajar en una misión lunar con el programa Artemis, el otro, para monitorear el ambiente de plasma y el contenido de agua en la superficie lunar polar.
Súper bien. Muy interesante. Muy Me gustó brutal. Mucho esta noticia, sobre todo que pues yo había tenido la oportunidad de trabajar con cosas de la magnetosfera y nunca me imaginé, que es que estaba pensando aquí que si despertamos a Van Halen de su tumba sería, se volvería a desmayar, pero de la felicidad, de la emoción. O sea, esa conexión magnética entre la Tierra y la producción de agua en la Luna, qué nota.
Yo me acuerdo una vez, hace tiempo, cuando teníamos invitados, que yo le hice una pregunta sobre ese tipo de colas a Santiago Vargas. Porque si la Tierra tiene esa cola, es posible que el Sol la tenga. Porque el Sol se está moviendo. El Sol se está moviendo. Entonces, debería existir una cola similar en el Sol. Digo debería existir porque no tengo la menor idea si existe.
Sí, pero sí, Esteban, sí.
O sea, que la magnetopausa del Sol no sea esférica, precisamente.
Exacto.
Pero sí se ha medido, Esteban. O sea, hay mapas en 3D. Vimos aquí una noticia, mapa en 3D de la magnetopausa.
Ay, sí, ¿verdad? Sí. Uy, sí, sí, ya que
con
lo
con ondas
hice,
de radio, ¿se acuerdan que eran sí con ondas de radio?
Sí, yo me acuerdo, pues, pero es que ya llevamos 4 años haciendo el podcast, muchachos. Es imposible acordarnos de, vamos para 4 años, ¿no?
Ahí fue el diablo.
Esta es la séptima temporada.
No, no, la U cuando llegó, ¿ya cuántos episodios lleva la U? 20.
No, pues desde el año pasado.
Pero ya lleva un año.
Pero también fue invitada.
Ah, pero
o sea
la U
que
fue invitada,
una vez. Correcto.
Su primer capítulo fue hace rato.
Sí.
Bueno, oiga, pero ya que lo dijo Esteban, hermano, ese comentario fue Esteban como para echarnos una pullita y que volvamos a invitar a nuestros...
No, era para traer el tema, porque yo me acuerdo que yo le hice esa pregunta a Santiago.
Yo me acuerdo
yo le dije
la pregunta.
Santiago, pero entonces venía, entonces debería existir ese tipo de cola en el sol. Y sí. No me acuerdo que le hubiera dicho que sí, pero sufro de mala memoria, entonces no recuerdo su respuesta, pero es que me llamó mucho la atención cuando
yo
veía...
Yo sí recuerdo un par de comentarios tuyos, Esteban, sobre la cola, la magnetocola y la luna.
No tenía que ver con la luna, simplemente me estaba hablando de un fenómeno observado en el sol que tenía que ver con el movimiento y la magnetosfera del sol, y yo le dije, Y entonces, si el sol se está moviendo, ¿será que también genera esta cola hacia atrás? Nosotros no deberíamos estar pasando por la cola debido a la inclinación de la eclíptica, pero ¿será posible entonces ver esa cola así tan espectacular con en el paper este que estaba mostrando Jorge en pantalla? Porque es que, pucha, eso se ve muy bonito, esa cola que tiene ahí, que se conecta con la luna.
Sí.
Muy bonito.
Muy bonito.
No, pero yo sí respaldo la idea de que podríamos intentar volver a invitar gente al programa.
Sí, sí, sí.
De acuerdo.
Eso sí. Sí, eso,
yo le voy a encargar a
Jefferson,
que
es que no es una puya, Jefferson Agudelo fue el último en que estuvo aquí en un seminario y nos habló justo de esta región, ¿no? Y nos contaba la física, ¿no? De la magnetocola.
Venga, no, pero yo sí les propongo aquí a Lau, que es nuestro presidente, mentiras que no sé, Lau, ¿tú qué posición ocupas en Chía para que busquemos unas astrónomas que vengan de invitadas al podcast? Me encantaría, excelente. No,
incluso yo ya hice movimiento por Twitter, así que va a mirar.
Queda en el aire, queda en el aire, correcto. Vale. Bueno, nos metimos en un problema, muchachos. Bueno, pero muy bien, vamos para adelante entonces. Oiga, pues pucha, ¿cuántas noticias nos faltan? Nos faltan dos noticias. Voy a dar la mía un poquito rápido, voy a tratar de darla más rápido de lo que normalmente acostumbro, porque hoy decidí, contra la naturaleza de este podcast, traer una noticia que no es de precisamente de astrofísica, pero... Bueno,
contra la naturaleza del podcast y tu cantaleta propia.
Sí, pero ojo, lo hago con ciencia y lo manifiesto, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque me parece que, creo que lo comentaba yo en el último episodio, estamos pasando por un momento muy grave de la historia de la Tierra, inclusive, de la historia de la vida en la Tierra, y a veces, hablando de astrofísica, se nos olvida que estamos en medio de esto. O sea, mientras hablamos aquí, entonces en Libia están apareciendo los cadáveres que llegan a la playa arrastrados por esta casi que ciclón tropical que hubo en el Mediterráneo. Entonces, bueno, no traje tampoco una noticia de cambio climático directamente, porque este paper que traje no es directamente de esto, pero sí quise traer algo sobre esta problemática. Bueno, me estoy refiriendo a un paper que acaba de ser publicado y ya le he dado la vuelta pues a internet. Fue publicado en la revista Science. Este sí tenía acceso gratuito, afortunadamente, perdón, Science Advances, este teníamos acceso gratuito a él, afortunadamente, en el que se anuncia que después de un análisis muy juicioso que hicieron un grupo de investigadores e investigadoras encabezados por Catherine Richardson del Global Institute de la Facultad de Salud de la Universidad de Copenhague, han demostrado, pues esta investigación ha mostrado que la Tierra ya ha pasado 6 de 9 fronteras planetarias para la habitabilidad humana. Es decir, bueno, estamos hablando, para darle contexto a esto, de una idea que surgió más o menos en el año 2009 entre los investigadores del clima y que tiene que ver con el hecho de definir hasta qué punto la Tierra aguanta, digamos, el batacazo de la actividad humana, ¿cierto? Bueno, aquí hay que mencionar una cosa muy interesante, y es que la Tierra es habitable para, una cantidad inmensa de formas de vida, hay 8 millones de especies calculadas, pero hay una forma de vida que es particularmente sensible, que es nuestra vida, ¿cierto? Especialmente porque nuestra sociedad y nuestra especie se ha convertido en una especie, pues bueno, altamente adicta a la energía, altamente adicta a los recursos naturales, incluyendo el carbono del medio ambiente, etcétera. Y entonces nuestra especie es particularmente sensible a los cambios en el ambiente. Ahora, se nota porque nuestra especie, si bien existe hace 300, más de 300.000 años, incluso hace poquito descubrieron en España un diente de 400.000 años, solamente en los últimos 10.000 años floreció, o sea, se expandió por la tierra, apareció la agricultura. A ese periodo, esos últimos 10.000 años, se lo llama el Holoceno, un periodo que además se ha demostrado que dentro del Pleistoceno, que es la época de la historia del clima de la Tierra en la que se produjeron glaciaciones, a propósito, inducidos por factores astronómicos, dentro del Pleistoceno, el Holoceno corresponde al periodo de la historia del clima más estable que ha habido. Inclusive hace poco veía un paper en donde se mostraba que de no haber humanos, el Holoceno habría quedado en este estado que yo lo llamo el paraíso terrenal, se hubiera quedado posiblemente otros 50.000 años. O sea, podrían ser 60.000 años de paraíso. En este periodo surgió el Amazonas, o el Amazonas se expandió, la biodiversidad creció, y obviamente nosotros, digamos, llegamos también y nos expandimos por el planeta. Bueno, entonces en el año 2009 unos investigadores dijeron, bueno, vamos a definir qué condiciones se necesitan para que no salgamos del Holoceno. Y entonces identificaron 9 variables críticas que nos permiten mantenernos dentro del Holoceno. Se las voy a enumerar. Esas variables críticas son, primero, el cambio climático, correcto. Es decir, cambio climático no se salga de madre. Segundo, la integridad de la biosfera. La biosfera pues no sufra un daño poderoso. La tercera es el cambio en la cobertura de bosques en el suelo. La cuarta es el uso de agua fresca para los ecosistemas y pues para nuestra vida. El quinto son lo que llaman flujos biogeoquímicos. Te lo mencionaba, los modelos biogeoquímicos de cómo fluyen las sustancias en la Tierra. El siguiente es la acidificación del océano, la presencia de aerosoles en la atmósfera, la destrucción de la capa de ozono y finalmente la presencia de entidades nuevas en el medio ambiente. Esas 9 variables son, entonces, lo novedoso del paper, y por lo que traigo el paper acá, es que ya se identificaron los valores críticos. Entonces, ahí identifican 2 tipos de valores. El primero es, digamos, el valor que se considera, en el que se considera el Holoceno, en el que estuvo el Holoceno típicamente. Hay otro valor que es el valor en el que ya, si logramos llegar hasta allá, entonces empiezan a ocurrir, digamos, ya riesgos graves para la persistencia de nuestra existencia en el planeta. Y bueno, para resumir entonces, el paper lo que dice es, tenemos identificadas las 9 variables, tenemos identificados los límites de esas nueve variables, pero peor, ya hemos medido el valor de todas las 9 variables y nos rajamos en 6 de ellas. Básicamente voy a mencionar aquí en las que todavía no nos rajamos en la capa de ozono, pero fue por el acuerdo de Montreal. Que lo asumimos, a diferencia del acuerdo de París, ¿cierto? Que era mantener la temperatura por debajo de 1.5 Celsius, y ya no lo logramos, lo vamos a pasar el próximo año, en el acuerdo de Montreal, que era bajar las emisiones de clorofluorocarbonos y otras cosas que destruían el capa de ozono, ahí sí lo logramos. La otra es la presencia de aerosoles, todavía no hemos llegado allá, y la última es la acidificación de los océanos. Esas están seguras. En las demás, mis apreciadas y apreciados colegas del podcast, estamos, como decimos aquí en Colombia, perdonen las expresiones, los adjetivos de alto impacto, cagados y con el agua lejos. Cagados y con el agua lejos. Particularmente estamos graves en temas de la integridad de la biosfera. Nos estiramos en la biosfera y está ya identificado, estamos en la zona ya de alto riesgo. Lo mismo sucede con el calentamiento global y con los flujos biogeoquímicos. Estamos entregando mucho fósforo y mucho nitrógeno en el medio ambiente. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Para la astrobiología es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una de las razones por las que traje el paper, lo pensé mucho. Yo dije, ¿llevo o no llevo este paper a un podcast? Porque la verdad es que nosotros somos un ejemplo de cómo podría estar funcionando otros tipos de civilizaciones tecnológicas en la galaxia. Y recuerdo mucho un paper que creo que lo traje aquí, de que mostraba que posiblemente esto podría explicar, este tipo de fenómenos podrían explicar la pregunta de Fermi. ¿Por qué no hay civilizaciones extraterrestres visitándonos? Tal vez muchas de esas civilizaciones pasaron de estas fronteras y se autolimitaron, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que la vida, perdón, primero que la vida se vaya a desaparecer, que los humanos vayamos a extinguirnos, pero ya se anunció, posiblemente en las próximas décadas van a morir 2,000,000,000 de humanos, ¿cierto? Y no sabemos si, lamentablemente, las personas que nos están escuchando, incluso los que estamos haciendo este podcast, podríamos morir también en estas próximas décadas por culpa de este cambio. Entonces, ahora imagínense una civilización extraterrestre a la que le pasa lo mismo. Esa civilización, que es lo que pasa hoy en día, miren, un podcast de astrofísica trae una noticia sobre el medio ambiente. ¿Esto qué significa? Que nuestra atención puede estar empezando a moverse a temas más locales y tal vez vayamos a reducir la velocidad a la que exploramos, por ejemplo, el universo. Y eso haría que no llegáramos tan rápido a visitar a otras civilizaciones extraterrestres. Entonces, ahí lo tienen, pues, 9 límites, ya hemos pasado 6 de ellos, y hay 3 que estamos críticos.
Me parece que la noticia es muy pertinente, más allá de que parezca o no parezca astronomía. A mí me parece que, pues, como científicos evidentemente nos interesa, y como personas conscientes del asunto, pues además, pues también lo es. Y resalto un asunto ahí que es también otra vez como jalón de orejas, Ome, y es que el acuerdo de Montreal demostró que sí se puede.
Exacto.
A mí, cuando lo decías, como, Ome, sí, es que yo me acuerdo, yo era niño, cuando yo me acuerdo toda la movilización que se dio y las discusiones y todo lo que se hacía en función de eliminar productos que pululaban, eran por todos lados, de estos que hacían daño a la capa de ozono. Y miren, uh-huh. Exactamente, y miren que funcionó.
Entonces, lo logramos, ha y no tuvimos que renunciar a las neveras.
Exactamente, no renunciamos a las comodidades. Entonces, la muestra es que en efecto sí se puede, es otra vez cuestión de voluntades, y qué es lo que ha pasado que no hemos podido con el acuerdo de París, pues que es, ese sí es catastrófico, ese sí nos lleva de las narices. Entonces, sí, es triste, sí. Es una triste realidad, pero también una positiva historia mostrando que sí se puede, sí se puede.
Excelente, me gusta esa idea de que hay también esperanza. Hay también esperanza.
Yo creo que la conexión con astronomía es clara, yo no creo que sea desligado. O sea, cuando nosotros estamos pensando en encontrar formas de vida en otros planetas, este tipo de análisis muestra la posibilidad o no, como lo mencionaba Jorge, de si hay una forma de vida que se autoextingue por huevones como nosotros, simplemente puede pasar muy fácilmente. O sea, nosotros llevamos sobre la Tierra, no sé, 8,000, 10,000 años, como para ponerle un valor como de donde viene la escritura, que digamos que somos seres inteligentes y creamos que somos superiores a la naturaleza, pero nos estamos extinguiendo rapidito. 2,000,000,000, no creo que sea un número tampoco tan grande para las próximas décadas, pues no creo que eso vaya a solucionar el montón de problemas, porque muchos vamos a morir, pero pues seguimos reproduciéndonos como conejos. Entonces, a mí eso me hace acordarme de series de televisión de estas que extrapolan situaciones y distópicas en general, sí. que nos llevan a estas situaciones, y me parece muy normal, y tengamos presente que esto le puede pasar a cualquier civilización de cualquier tipo en cualquier parte, pues no solamente a nosotros. Entonces sí, encontrar formas de vida que razonen como lo hacemos nosotros, sí, se pueden haber extinguido hace mucho tiempo también ya. El universo tiene mucho tiempo.
Mi hija, Sofía, tiene 17 años, me preguntaban estos días, porque ya sabe pues que yo estoy muy involucrado con esto, que si nos fuéramos para otro planeta, o si empezáramos otra vez la civilización de otro planeta, tal vez no volveríamos a cometer estos errores. Yo no sé ustedes qué opinan.
No, es decir, la Tierra...
los humanos volviéramos a comenzar.
Yo no tengo
si mucha no salimos de esta, raza humana. Sí, exacto. O sea, si no salimos de esta, dudo mucho que otras circunstancias lo evitarían.
No, es que si no podemos llegar al punto de tener conciencia y actuar aquí, ¿qué vamos a ir a tener conciencia en otro lado?
En otro lado. Correcto, tienes toda la razón.
Muy bien,
tenía más una sesión que fuera solamente de esto, cada podcast.
Una sesión de desahogo. Que traemos un psicólogo.
O de environmental awareness. Estamos, desde el observatorio está consciente de que esto está pasando. Ey, pero verdad, lo que pasó en Libia, muchachos, ha sido muy poco mencionado. Fue un desastre de proporciones bíblicas. O sea, un diluvio, ocurrió un diluvio, nosotros estamos tranquilos aquí hablando sobre
en Grecia
las
también,
enfermedades mentales de Petro, claro.
El incendio Grecia se acabó. En Grecia, por
agricultura griega.
Y yendo muy bien al punto de la humanidad, por ejemplo, ustedes saben que ahorita lo de Libia en gran parte es por corrupción, porque ellos no hicieron los mantenimientos adecuados de las represas esas que se regaron.
Que se salían, sí, sí.
Eso. Ahí estamos pintados los humanos. Por un lado jodidos con el tema de las emisiones, y por el otro lado, al nivel más mínimo, más mezquino, también puta, robándonos cada peso para obras públicas.
Tienes toda la razón, Germán, y creo que aquí hace falta revisar. Un amigo ingeniero me decía que en Colombia estamos cagados y con el agua lejos con el tema de las represas, porque resulta que la corrupción gubernamental ha hecho que muchas represas podrían no soportar un nivel grande de llegada de agua. Entonces, si hay alguien que me está escuchando, pilas con las represas de Colombia. Hay que revisar las represas de toda Colombia, especialmente las grandes.
No, pero Hidroituango no ha tenido ningún problema, que yo sepa.
No, lo que pasa es que, Jorge, pues, aquí estamos.
Pues es lo que no he visto noticias los últimos 10 años.
Aquí estamos cagados y sin el agua, más bien.
Y sin el agua, tenés razón. No, pero vean, por
ejemplo, el agua muy cerca.
Pensamos que Hidroituango es el problema, pero piensen en el Guavio. Mm. O sea, tal vez el Guavio no ha recibido la atención suficiente, y cuando lleguen un exceso de agua como el que le llegó a Libia, imaginen donde se rompa el Guavio. ¿Cuántas poblaciones del Magdalena se lleva el Guavio por delante? Bueno. Bueno, don Esteban, termine pues hablando de Agüero Negro, a ver si nos emocionamos.
Yo voy a cerrar un poquitico rápido, porque si llevamos ya, nos hemos pasado un poquito de tiempo, entonces voy a dar una noticia que me pareció bacana y simplemente tenía que ver con muchas noticias de esas que han llamado la atención, como las del IGO, detección de ondas gravitacionales y esto. Y es la detección indirecta de la presencia de agujeros negros estelares, los más cercanos que se han inferido por este tipo de ejercicios.
Incluso Cygnus X1, sí.
Sí, sí, estos están todavía más cerca. Estos están a 47 parsec.
¡Wow!
Eso es aquí al lado, ¿sí? Este ejercicio es un ejercicio de combinación entre la alta precisión de los datos que ofrece Gaia y las simulaciones de muchos cuerpos para tratar de dar explicaciones sobre cómo es la evolución de los cúmulos estelares. Entonces, el ejercicio se hace en el cúmulo estelar más cercano, que son las Híades, donde lo que tratan de hacer los investigadores es reproducir las observaciones de Gaia para saber si si los modelos que conocemos de evolución de muchos cuerpos para cúmulos estelares son capaces de darnos información sobre la presencia o no de agujeros negros de masas estelares. Quiero decir, pensamos que dentro de los cúmulos, al evolucionar, las estrellas mueren, algunas de ellas supermasivas, entonces van a terminar en agujeros negros, pero como todo agujero negro, nosotros no podemos verlo, y lo único que podemos hacer es tratar de buscar cómo infiere su presencia en el medio. Entonces, Cygnus X1, por ejemplo, que acaba de mencionar Jorge, es porque vemos la estrella compañera y la acreción hacia el disco que está alrededor del agujero, pero nosotros no vemos el agujero. El agujero del centro de la galaxia, un agujero supermasivo, nosotros no vemos el agujero, pero vemos la presencia de las cosas alrededor del agujero. Pues este caso es un caso, digámoslo, similar, donde lo que se trata es de reproducir a través de simulaciones de movimiento de muchos cuerpos, donde se incluye la evolución inclusive de estos objetos que son estelares, la presencia o no de agujeros negros de masas estelares. Lo que encuentran los investigadores, para no alargar mucho la noticia, es que si nosotros queremos reproducir las características observacionales al día de hoy de las estrellas en este cúmulo, es necesario que dentro del cúmulo hayan entre 2 y 3 agujeros negros. Mm. Porque si no, el resto de simulaciones muestran que ninguna de las características observacionales están de acuerdo con las simulaciones. Bueno, al revés, que ninguna de las simulaciones está de acuerdo con las características observacionales, más bien. Sí, perdón, es en la otra dirección.
Se llama... Sí, tuviste un lapsus sí. Computacional.
Se llama hambre.
Se llama hambre a la 1:15 del día. Sí, eso, porque cuando hacen las simulaciones, ellos encuentran que si dentro del cúmulo no se da la formación de agujeros negros, el radio de un radio del cúmulo, que es el radio donde está concentrada la mitad de la masa, debería ser menor al actual. Si ellos empiezan a colocarle agujeros negros, empiezan a llegar al punto en el cual las observaciones del tamaño del radio es el adecuado. Lo que quiere decir eso es introducir agujeros negros dentro de la dinámica de los M cuerpos modifica lo suficiente la estructura general del sistema de tal manera que podríamos llegar a inferir la presencia y la cantidad de agujeros negros que se van a formar o que están formados dentro del cúmulo de tal manera que puedan reproducir las simulaciones, las observaciones. Estos son los dos o tres, porque no, ellos dicen que son entre dos y tres, agujeros negros de masas estelares más cercanos al sistema solar.
¡Qué nota! Oíste, Esteban, pero podrían ser... A ver, ¿pero qué masas asumieron, por ejemplo?
No, ellos asumieron masas por encima de 0.5 masas
solares.
Son
dos masas solares cada uno.
No. Ellos,
¿cómo es la cosa?
No recuerdo haber visto exactamente.
¿Y no podrían ser estrellas de neutrones, por ejemplo?
No, ellos tuvieron en cuenta eso. Se notaría, la diferencia es mucha. Pero no recuerdo que dijeran la masa que infirieron
para
esos
objetos. Trabajo.
Pero son de esos resultados, perdón si no dije la masa, sí. Ahorita la voy a buscar en un momentico, que tienen en cuenta cuál debe ser la velocidad cuál debería ser la dispersión de velocidades en la parte más interna del cúmulo para poder inclusive tener eso en cuenta, y estiman que la fracción de agujeros negros que mejor representa las simulaciones es de 0.1, ¿sí? Quiere decir una fracción bastante, bastante baja. Pero además dan información suficiente a través de los modelos que corrieron de N cuerpos para decir que hay técnicas que no servirían para identificar este tipo de movimientos debido a que la presencia de ellos es muy poco notoria. Si lo vamos a buscar a objetos individuales. Quiero decir, si yo me voy a buscar cómo fue el movimiento de las estrellas cuando interactúa con un agujero negro, que modificaría el trayecto de la estrella, esta gente dice, no se alcanzaría a ver en las observaciones ese tipo de características que permitiera inferir esa presencia del agujero negro. Entonces, es un estudio que me pareció muy bacano porque es muy detallado.
Muy bacano. Qué nota.
Y que permite inferir a través de unas características más globales el resultado. Y una de las cosas que proponen es, esto es un cúmulo abierto, es el cúmulo más cercano, arranquen con todos los cúmulos.
Exacto.
Arranquen a tirarle eso a todos los cúmulos.
Primer paper de la tarde. Bueno, mentiras que no. Mira, aquí me encontré 20 masas solares.
Pero 20 la de cuál?
20 masas solares. Era la masa ellos, de los agujeros negros.
Porque ellos hablan que, por ejemplo, la posibilidad que sean agujeros negros binarios para, por ejemplo, detección de ondas gravitacionales es relativamente baja. No encuentran la presencia de objetos que tengan la diferencia en masa tipo Cygnus 1, por ejemplo, que es el agujero con su compañera binaria. Entonces calculan cuál es la probabilidad de encontrárselas. También dicen que es bastante, bastante baja. Entonces, como que tratan de analizar los posibles casos para poder después ir a decir, es que si allá hay un par binario de agujeros negros, apuntémosle a ver si encontramos ondas gravitacionales. Y dicen, no, esto va a ser realmente algo más complicado que esas suposiciones.
Muy lindo ese paper, hermano. Excelente. Esas cosas, esos papers que dice uno, lo hubiera escrito yo, vida y pues puta, hombre. una idea muy bacana, hombre. Y hay que poner, oiga, Esteban, ahí tiene pues paso. Usted empieza curso de maestría ahorita. Bueno, sí. Ahí empieza, ahí tiene usted, hermano.
Y de cúmulos, además.
Y de cúmulos.
Ahí está.
Y de cúmulos, además, sí.
Bueno, váyanse a almorzar, mis apreciados profesores, los que nos están escuchando, así sea la madrugada, yo no sé, aquí están estas personas. Usted se sienta aquí con unos mariscales de campo. Con hambre, hágame el favor, astrofísicos con hambre.
Pasados de hambre.
Vayan a almorzar y nos escuchamos pasados. En el próximo episodio. ¿Listo?
Chao. Listo pues.
Chao.
Hablamos.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.